una serie de mensajes que tiene que ver con qué es el Evangelio, que es la primera pregunta que vimos. Y de ahí hemos visto muchas preguntas que tienen que ver con el Evangelio, justamente, cada uno. Después de qué es el Evangelio, vimos quién es Cristo. Creo que sí, siguió quién es Cristo. Me ayuden porque hemos hecho eso como iglesia, ¿no? Y después de quién es Cristo, hemos estado viendo quién es Dios, ¿no es cierto? Y después de eso, vimos qué es el pecado. Después del pecado, vimos qué es o por qué Cristo tuvo que ir a la cruz, la crucifixión. Después de esto, vimos el reino de Dios y la idolatría, estuve enfermo esta semana, por eso me olvidé. La idolatría, después de esto sí vimos el reino de Dios y la semana pasada vimos la comunidad. Y hoy vamos a ver cómo conocemos acerca de Jesús. Esta es la gran pregunta. Y la Biblia. Oremos, ¿no? Señor, te damos gracias por el don que nos has dado en tu palabra. Te damos gracias, Señor, que la tenemos en nuestro idioma. Te damos gracias porque es un tesoro. Y en esta noche te confesamos de que no lo hemos tenido por tesoro siempre. Te confesamos, Señor, que todavía no lo hemos valorado por lo que es. Pero en esta noche, Señor, ayúdanos a ver su valor. Ayúdanos a ver lo esencial que es la Biblia a todo lo demás que creemos, Señor. De que sin que tú te hayas revelado a nosotros por medio de tu palabra, no hubiéramos conocido nada de ti. Y no hubiéramos conocido a Cristo. Y no hubiéramos entonces llegado a la salvación por medio de Él, y nunca te hubiéramos conocido a ti. Te damos gracias por tu palabra. Pedimos en esta noche, como pedimos todos los domingos, que tú hables, Señor. Porque por medio de tu palabra, Señor, hablas. Y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a estar viendo 2 Pedro, capítulo 1, versículo 16 a 21. Segundo de Pedro, capítulo 1, versículo 16 a 21. ¿Cómo sabes lo que sabes? ¿Alguien en algún momento te ha preguntado eso? Quizás en un momento evangelístico, hablando acerca de Cristo, te preguntan, ¿cómo sabes lo que sabes? Está bien, me estás presentando verdades, pero ¿cómo sabes que son la verdad? ¿Cómo lo sabes? ¿Cuál ha sido tu respuesta? En una discusión con mi hermano, como chicos, él me solía preguntar eso. Él quería fundamento, quería prueba, quería la verdad, o quería ganar, ¿no?, la charla, ganar la discusión más que todo. Pero supuestamente quería la verdad. Y muchas veces yo le decía que un amigo me había dicho, ¿no?, que una fuente verídica de verdad, seguro, ¿no?, que él no creía tanto. En otras oportunidades mi respuesta era, porque sí, nomás. Y como chico, te basta. ¿Cómo sabes esto? Porque sí. Pero, ¿cómo porque sí? Y porque sí. Y ahí está, quedó ahí. Pero no era suficiente para mi hermano tampoco. Y a veces le decía, bueno, porque papá me dijo. Y mi hermano me diría, bueno, ahí había una autoridad que sí hablaba. Pero a veces lo decía en mentira, ¿no? Entonces era porque papá dijo hasta que él hablara con mi papá. Y ahí se expuso todo. Pero esta misma pregunta es una pregunta que todos nos tenemos que preguntar. ¿Cómo sabemos lo que sabemos? ¿Y cómo podemos saber que realmente es la verdad, de que no es una verdad entre tantas, que no es una teoría, sino que es la verdad. Y vamos a leer en nuestro pasaje, 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 16 a 21. Y dice, no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día amanezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Pero ante todo, entended que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Nosotros en este pasaje vemos primeramente que la Biblia es la verdad. Pedro nos cuenta, nos dice, de que la Biblia no es un mito, no es mítico, no es una leyenda, en versículo 16. No os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas. No es un mito. Él dice la venida y el poder del Señor, que está hablando acerca de la encarnación, que era otra cosa que vimos, que por ahí no lo mencioné en esta lista, que era la encarnación de Cristo. Que Cristo, siendo Dios, vino a este mundo, a la tierra, y se hizo humano. La venida de Cristo. De que para nosotros la encarnación, de que Dios se hace hombre, y que un hombre puede ser totalmente Dios y totalmente hombre, para nosotros se nos escapa la mente. Y Él dice que ellos venían predicando la venida, la encarnación de Cristo. Y eso, muchas veces, para los humanos no nos entra. Es algo totalmente milagroso. Algo que no podemos entender. Y por la ciencia tampoco lo podemos definir. Sin embargo, Pedro lo predicaba. Y lo predicaba como la verdad. También el poder del Señor. Sus milagros. Que no era un hombre nada más, sino que era Dios, que tenía el poder creativa de Dios, que creaba pan de la nada, o de pocos panes, pero hizo mucho, que podía sanar, que sacaba enfermedad y ponía salud, pero como en esto era una obra creativa, que Cristo tenía poder, y eso predicaban. Y seguramente, como en nuestros tiempos, en el tiempo de Pedro, muchos dudaban. Decían, es imposible que Dios se hace hombre. No puede ser que Cristo haya hecho milagros. Y quizás en las charlas que también nosotros podemos tener con otras personas, nos plantean lo mismo. No, los milagros de Cristo, o sea, era un buen tipo. Enseñaba bien, pero no hizo ningún milagro. Eso no lo puedo creer. Eso es una leyenda, es un mito. Pero aquí Pedro dice que aunque cueste entender y que cueste aceptar, nosotros predicamos esto porque es verdad. Porque nosotros vimos, estuvimos con Cristo, vimos su poder, vimos a los milagros. Vimos que era Dios. y predicamos acerca de eso, lo enseñamos. Y las fábulas artificiosas pueden ser dos cosas: leyenda o mito. Y leyenda son historias que nos ayudan con su ejemplo moral, pero que no tienen una verdad objetiva en sí. Y los griegos tenían muchas leyendas. Una mitología que muchos ya nosotros lo conocemos. De muchos dioses, de héroes. Y en estas historias vemos la interacción de los dioses y de los humanos, pero también aprendemos lecciones morales. Y lo que Pedro dice es que esto no es leyenda. De que no es algo que nosotros hemos inventado para enseñar alguna moralidad a nuestros hijos. Sino que esto es la verdad. También puede ser, fábulas artificiosas pueden ser una farsa. Que ya es una historia exagerada con el propósito de engañar para aprovecharse de las personas. No es para enseñar moralidad, sino que es justamente una mentira, ¿no? Una historia inventada, exagerada, para poder aprovecharse de las personas. Y hoy en día también, estas dos categorías, muchas personas quieren meter la Biblia en eso. De que la Biblia está todo bien, enseña buenos morales. Y me gusta agarrar de una historia de Cristo, porque sus enseñanzas eran buenas. Nadie puede negar eso. Pero que Él sea Dios y que hizo milagros y que haya venido a la tierra para morir por mis pecados, eso no lo creo. Para mí es leyenda. Y otros dicen, no, es una mentira total. Es una mentira que utiliza unos pocos para apoderarse de los muchos. De que la masa ignorante se cae en la mentira de esto y se deja aprovechar. Y muchos quieren meter la Biblia en esa categoría. Pero Pedro dice de que eso no es lo que nosotros estamos comunicando. No es una fábula artificiosa, sino que, y continúa en versículo 16, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. La Biblia es histórica. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué es la historia? Una definición de la historia puede ser el pasado de la humanidad. Lo que ha pasado. Y en esa definición también tenemos que entender de qué está hablando de hechos reales. Argentina tiene una historia. En esta historia seguramente puede haber exageraciones, pero se basa en los hechos reales que ha pasado en este país. Y en personas reales, y en lo que ellos han hecho, y las hazañas que hicieron para formar un país. Y cada país tiene su historia, y cada historia tiene hechos reales. Y sí es el pasado de la humanidad, pero en realidad está basado en hechos reales, la verdad, lo que realmente pasó. No es leyenda, es historia. Y la Biblia es histórica, que se basa en lo que realmente pasó. Y Pedro está diciendo eso. De que no es una fábula artificiosa, sino que es algo que él vio con sus ojos, que experimentó en su vida. Y no solamente él, sino que muchos otros también. Los testigos oculares de Cristo escribieron lo que vieron y escucharon, nada más ni menos. Y casi todos después murieron por su testimonio y ninguno negaron su testimonio antes de morir. Eso no era una verdad de moda. No era algo que le convenía al discípulo, sino que todos fueron al martirio, así se llama, ¿no? Todos se murieron por esta verdad. Y ninguno lo negaron. Para ellos eso era la verdad. Lo vieron, lo experimentaron y por eso lo predicaron así, no como leyenda. Y que la Biblia sea histórica la abre a que la Biblia sea comprobable. Los descubrimientos científicos, en parte, y no vamos a tomar la Biblia como un libro de ciencia, porque no lo es, pero los descubrimientos científicos, por ejemplo, que el mundo antes se creía plano, pero nosotros entendemos que gira en un eje. Y eso la Biblia lo decía de antemano. Y muchas otras cosas. Pero también descubrimientos arqueológicos, que la arqueología, en cierto sentido, también es un estudio de la historia, de lo que pasó, de quién vivió, cómo vivieron, qué rey existía y gobernaba a qué país, en qué tiempo. Y la Biblia, por ser histórica, puede ser comprobada. Que en realidad la Biblia muchas veces es el primer fuente de esa información arqueológica que tenemos. Y la arqueología después descubre algo y la Biblia ya lo había dicho. Entonces, la Biblia se abre. Y como podemos tomar otros libros de otras religiones y hacer la misma prueba, y todos fallan, todos caen. ¿Por qué? Porque dicen cosas que no son ciertas. Históricamente no son comprobables, pero la Biblia sí. La Biblia se abre a que se comprueba, de que uno se fije si es verdad o no, si está diciendo lo que pasó o no. Y obviamente esto no es lo que nos convence, pero a la vez es algo que nos ayuda a entender de que la Biblia siempre habla la verdad. De que lo que Pedro predicaba era solamente la continuación de la fidelidad de Dios de revelarse a su pueblo, en su palabra. Y la Biblia nos revela a Cristo. En versículos 16 y 17, en 16 dice, no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas. Ahí primeramente nos habla de su venida y de su poder. Y después en versículo 17 habla de la aprobación del Padre al Hijo. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Primeramente nos revela su poder, que ya hablamos al principio, que es su divinidad, su habilidad de crear, su habilidad de redimir, que en Cristo hay poder. Y eso es un hecho. ¿Por qué? Porque ellos fueron testigos de este poder y nos están contando de eso. Hablan de su venida, de su humanidad, de su cumplimiento de profecía, de que Él ha venido y no solamente que Él es la verdad, sino que Él cumple toda la verdad de Dios que ya Dios iba desenrollando en el pasado. O desarrollando en el pasado. Habla en cuanto de la venida, más importante, su obra en la cruz. También habla de su aprobación del Padre. Y con eso vamos a ver la historia de lo que Él se refiere en Mateo 17, 1 a 8. Mateo 17, 1 a 8. Que es la historia de la transfiguración. Dice, 6 días después, Jesús tomó a Pedro y a Jacobo y a su hermano Juan y los llevó aparte a un monte alto. Allí se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. y se les aparecieron Moisés y Elías y hablaban con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, haremos aquí 3 enramadas, uno para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió y se oyó una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y sintieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo: Levantaos y no temáis. Cuando ellos alzaron los ojos, no vieron a nadie, sino a Jesús solo. Pedro utiliza esta historia para marcar que la Biblia es la verdad, porque esta historia nos muestra la gloria de Cristo. Aunque antes de esto, Pedro hubiera tenido mucha oportunidad de experimentar la gloria de Cristo por medio de sus enseñanzas, por medio de la relación que él tuvo con él, por medio de los milagros que Cristo había hecho por su propia persona. Pero como por las dudas, aquí se transfiguró delante de Pedro y de otros 2 testigos. Y esa transfiguración mostraba a Pedro la gloria y la honra que Dios le había dado a Cristo. Que Cristo no era un mero hombre, que Cristo era Dios. Y que Cristo venía de Dios, porque Dios le da en voz alta la aprobación. Le dice, lo declara delante de Pedro y de Juan y Jacobo, que Cristo tiene su aprobación, que Cristo es su Hijo, que Cristo está haciendo la obra que el Padre le había mandado hacer. Entonces Pedro está diciéndonos a nosotros de que lo que nosotros predicamos, la venida de Cristo, su poder, es basado en algo que vimos que jamás ha pasado. Que Cristo es Dios y que Dios ha visitado a los hombres. Que Cristo habla las palabras de Dios, que cumple la voluntad del Padre. Y en este versículo también tenemos algo profético en su muerte. Sí, Dios está diciendo que este es mi Hijo en quien tengo la complacencia. Que Él obedece lo que yo le mando hacer. Él cumple toda mi voluntad. Él hace toda mi justicia. Y no ha habido ningún otro humano que ha hecho eso. Pero en eso de que Jesús cumple todo lo que Dios le había mandado, también le hace a Jesús el único que puede quitar los pecados del mundo. El único sacrificio que sería propicio, que cumpliría con los requisitos de Dios. De que su ira en algún momento en la cruz iba a caer sobre su Hijo. Y este Hijo en que tuvo la complacencia llega a ser el objeto de su ira en nuestro lugar. Entonces, la aprobación del Padre también tiene que ver con cuando Cristo termina y muere. Dice, acabado es. Que el Padre aprueba de la obra de Cristo en la cruz. Acabado es. Que Él satisface la ira del Padre en la cruz. La segunda parte habla de que la Biblia es confiable. Vamos a volver a 2 Pedro, capítulo 1, empezando en versículo 19. Dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día amanezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. La palabra profética más segura. Pedro está hablando en este momento del Antiguo Testamento, porque aún no existía el Nuevo Testamento. Y cuando habla y dice palabra, la palabra en griego que está utilizando es grafé. Y grafé, nosotros también tenemos algo similar que sería gráfico, ¿no? Y el gráfico es algo grabado, ¿no? Ahora significa como una imagen, pero gráfico sería algo grabado, algo, una imagen que se deja huella. Y en este instante está diciendo, grafé en griego significa palabra escrita. No es solo una tradición oral, no es un evento oratorio, sino que es una palabra escrita. Y esto a nosotros nos debería dar mucho gozo, de que Dios decidió, por su voluntad, dejarnos escrita su palabra. ¿Y qué ventajas tenemos nosotros de tener su palabra escrita? Primero, es disponible para el estudio. No tenemos a un par de personas de la iglesia que son los que se paran y que hablan la palabra de Dios. Que ellos al hablar están hablando de la tradición oral que ellos escucharon, pero son los pocos que conocen todo y hablan. Entonces, cuando tenemos una duda, tenemos que buscar a ellos. No lo tenemos el acceso a Dios. Pero Dios lo dejó escrito. Y a cada uno de nosotros tenemos una copia. Esperemos, ¿no? Si no tienen una copia de la palabra de Dios, acérquense después. Tenemos algunas Biblias aquí. Pero lo tenemos escrito. Lo tenemos en nuestras manos, lo que Dios nos quiere decir. Él lo dejó grabado para nosotros. Es la palabra profética más segura, porque quedó grabada. También nos da la ventaja de tener una inspección pública. Nos reunimos todos aquí, todos con la Biblia en la mano o en el celular, como sea, y todos nos abrimos juntos al mismo pasaje y leímos, y hay uno que predica, y hoy me tocó a mí. Y lo lindo de esto es de que yo no soy dueño de la palabra, sino de que la palabra es algo que Dios le ha dado a cada uno de sus hijos, que Él no tiene favoritos, sino que lo ha ofrecido a cada uno. Y nosotros tenemos el acceso a la palabra, cada uno en su casa, o en internet, lo que sea. Entonces, cuando venimos juntos, y es algo lindo, ¿no? Cuando se hace en una buena manera, de que alguien se acerque después, a mí o a los otros que predican, y que nos digan, hermano, yo no entendí, yo veo esto, pero mi duda es que leo en otra parte de la Biblia algo que me genera esta duda. Y podemos sentarnos los dos como hermanos y escudriñar, buscar juntos lo que Dios nos está diciendo. Que nos abre a una inspección pública. También nos ayuda a tener una examinación repetida. No lo escuchamos una sola vez, sino que podemos leerlo las veces que querramos, si lo tenemos en nuestra mano. Y por último, la última ventaja es que nos da un fundamento de una charla mutua, que habíamos hablado en la inspección pública, también genera una charla en que podemos todos sentarnos alrededor de la palabra y disfrutar de ella. Y hablar de cómo Dios ha utilizado su palabra en nuestras vidas. Y eso nos ayuda los unos a los otros. En nuestra iglesia, mayormente eso pasa en los grupos Crecer. Y yo soy testigo, porque yo soy parte de un grupo Crecer, de que a mí me ayuda a crecer. de justamente la palabra Grupo Crecer tiene sentido en mi vida. Porque me siento con mis hermanos y leemos la palabra juntos. Y es como un pan para nosotros, que partimos juntos. Y por ahí uno lo saca y lo prepara y me lo da a mí. Pero todos disfrutamos juntos de su palabra. En Lucas 24, 25 a 27, Lucas 24, 25 a 27, dice, entonces, Él les dijo, insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho, no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Ahí esta historia es después de la resurrección de Cristo. Y hay un par de discípulos caminando. Y de repente Jesús se une con ellos en el camino. Y mientras que están hablando, ellos no lo reconocen a Él como Jesús. Él empieza a mostrar cómo el Antiguo Testamento habla de Él, de Jesús. Y muestra de todas las multitudes de formas que el Antiguo Testamento revela la venida de Cristo. ¿En qué manera vemos esto? En las profecías. En el Antiguo Testamento hay 350 profecías de Cristo. Y Cristo cumplió la mitad en su vida en la tierra. Y la otra mitad lo cumplirá en su segunda venida. También en el Antiguo Testamento vemos apariencias físicas de Cristo con algunos de sus siervos. Y también en el Antiguo Testamento vemos muchísimas imágenes de Cristo por medio del sistema sacrificial que apuntaba a el Cordero que quita los pecados del mundo. Entonces, la palabra profética más segura del Antiguo Testamento no era algo desvinculado de Cristo o del Nuevo Testamento. Incluso Cristo citaba el Antiguo Testamento muchísimas veces y lo citaba como con autoridad, como palabra de Dios. Entonces Pedro está diciendo de que nosotros no solamente tenemos que tomar la palabra de Cristo o la palabra de ellos por su vida con ellos, por ser testigos oculares de Cristo, sino que tomemos también el testimonio del Antiguo Testamento de Cristo, de que Cristo cumplió todas las profecías. En versículo 19 dice que la Biblia alumbra. Primero dice, hacéis bien al estar atentos. Y ahí tenemos algo muy práctico de Pedro. Y eso es lo que me gusta mucho de cómo Pedro escribe. Él dice, sería bueno que presten atención. Fíjense en su Biblia. Pero no como un escrito normal. No como una fábula, sino como la verdad de Dios. Como lo que Dios quiere comunicarnos. Fíjense, hacéis bien en estar atentos. ¿Pero cómo? Como si fuera una luz. Dice, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día amanezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Y esta imagen, muchas veces hablamos de que la Biblia es luz. ¿Y en qué sentido es luz? Porque revela primeramente nuestros pecados. Nos muestra que somos pecadores. Nos muestra la ley de Dios. Y cuando comparamos nuestras vidas con la ley de Dios, no alcanzamos. Y nos alumbra a nuestros corazones, primeramente. También nos muestra el camino a caminar. Nos muestra a dónde ir, cómo vivir, cómo agradar a Dios con nuestras vidas, en qué creer, cómo es Dios. Nos alumbra un montón de cosas en nuestras vidas. Pero aquí dice como una antorcha. Y me gusta mucho esta imagen porque no es solamente que la antorcha nos da luz, sino que nos da calor. Y al estar cerca, podemos ver bien, pero también no vamos a padecer frío. Vamos a estar protegidos de la noche. Y hermanos, hoy en día vivimos, como vimos en la lección del pecado, vivimos en un mundo caído. Y muchas veces podemos estar fríos. Podemos estar sin dirección. Varados en el aire, como se dice. Podemos no tener idea de lo que tenemos que hacer frente a ciertas situaciones. Y aquí nos podemos hacer bien en estar atentos a la palabra profética más segura. De que ahora nosotros no solo tenemos el Antiguo Testamento, pero tenemos el Nuevo Testamento, el canon totalmente completo. Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para la vida y la piedad. Entonces, no tenemos que acudir a otra cosa. Nos acerquemos a la antorcha. Nos aferremos a esta luz. Porque ahí vamos a tener luz para alumbrar a nuestro camino y calor. Y en eso, cuando habla de el lucero de la mañana, está hablando de que en nuestra actualidad, en la mañana, en realidad yo nunca lo experimenté y me gustaría experimentarlo, o quizás sí lo experimenté y no lo sabía lo que estaba viendo, pero que en la mañana la planeta, quiero decir Venus, ¿está bien? ¿Está bien dicho? Bueno. Que en la mañana se alumbra mucho, se ve muy claramente. Y de que es hermoso. Pero no solamente que es hermoso y que se alumbra, sino que anuncia. Anuncia el amanecer. Y Cristo ha anunciado el amanecer para nosotros. Cristo vino a este mundo. Y vino a nuestras vidas. Alumbró nuestras vidas. La luz inundó nuestros corazones. Empezó a llenar nuestras vidas, nuestras familias, nuestras comunidades. Pero todavía la oscuridad sigue atacando. Y nosotros seguimos adelante alumbrando. Pero todavía no vemos el amanecer. El amanecer va a ser cuando Cristo vuelve. Y va a volver en ropa blanca, en un caballo blanco, iluminando una vez para todos. Y en nosotros vamos a estar en su presencia para siempre. Entonces, aferrémonos a la antorcha que tenemos ahora, que es suficiente, es todo lo que necesitamos, hasta que venga Cristo. Y por último, hay dos aclaraciones de Pedro. Primero dice que la Biblia no es una opinión humana. Dice en versículo 20, pero ante todo entender que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Primeramente, la Biblia no es una opinión humana, no es una fábula, algo inventado por los humanos. No tiene a los humanos como su punto central, sino al final es la historia de Dios. Es su historia. Él lo escribe. Él lo inspira. Entonces no es falible como la opinión humana. Yo puedo acertar muchas cosas, pero muchos de ustedes me podrían decir que no, que me estoy equivocando. Y está bien porque soy humano y me puedo equivocar. Pero la Biblia es palabra de Dios. Y por ser palabra de Dios, no se equivoca. No tiene error. Es infalible su palabra. Ni tampoco es temporal, atado a una sola cultura o moda humana. Es eterno, trascendente. ¿Por qué nosotros estamos leyendo la palabra de Dios 2000 años después que se había completado? Y que todavía esa enseñanza para nosotros es tan práctico, tan real hoy en día que hace 2000 años. Porque es palabra de Dios y no es palabra humana. Sino que la Biblia es inspirada por Dios. Es una obra de Dios. Dice que los santos hombres de Dios hablaron. Y aquí tenemos algo único e increíble. Que Dios utiliza a sus siervos para escribir su palabra perfecta. ¿Y cómo es esto? Porque todos conocemos de que aún siendo hijos de Dios, nosotros somos imperfectos. Tenemos nuestras luchas. Todavía la presencia del pecado está en nosotros. ¿Y cómo puede ser que Dios entonces inspiró su palabra por medio de hombres que no eran perfectos? Él utilizaba a gente humana. Que no era que Dios los poseía a los hombres que inspiraba, sino que usaba su personalidad, sus dones, su intelecto, pero por medio de ellos hacía llegar su perfecta palabra. Y eso lo vemos, ¿no? Podemos ver de que Pablo escribe de otra manera que Pedro. Y de que en los Salmos hay una variedad. Y de que en la Biblia Dios utiliza la personalidad, intelecto, los dones de los humanos para escribir su palabra. Entonces no los deja afuera, no es que los posee y de ahí él escribe y ellos no se acuerdan nada, sino que ellos son inspirados por él. Porque aquí dice que los santos hombres de Dios, ¿qué pasó? ¿Qué hicieron? Ellos hablaron. O sea, eran parte, estaban conscientes. Eran santos, eran hombres de Dios, pero no eran perfectos. ¿Y cómo hacía eso? Dios lo hizo por medio del Espíritu Santo. Vamos a ver en Juan 16, 13. Una promesa que Cristo da a sus discípulos. Juan 16, 13. Dice, en versículo 12, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará en toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber las cosas que habrán de venir. El Espíritu Santo los inspiraba de tal manera que ellos no podían errar. Y aquí utiliza el verbo llevado, ¿no? O inspirados aquí, o traída en esta versión, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y este verbo en griego se llama fero. Y es interesante porque no existe verbo de la misma manera en castellano, ni en inglés. Este verbo significa que primeramente son tomados o alzados por el poder que los lleva, que los inspira, y después conducidos por ese mismo poder, y después conducidos a la meta que Él quiere. O sea, contiene todo el proceso de la inspiración. Entonces, estos santos hombres, queriendo cumplir con su voluntad, siendo inspirados por el Espíritu, escribían fielmente lo que el Espíritu les comunicaba acerca de Cristo. Muchas veces en nuestra cultura se busca una palabra divina, quizás a veces por sueños, que tuve un sueño, estoy buscando una interpretación, seguro que Dios me está hablando por este sueño. O si solo Dios me daría una prueba, necesito que Dios me comunique porque estoy en algo que yo no sé qué hacer, ¿no? Quiero que Dios me haga de tal manera, así, yo le voy a dar detalles, y si Él lo cumple así, entonces es así. O buscamos experiencias de extasía, de que en una reunión me sentí de tal manera de que ahí Dios me habló y fue preciso, fue exactamente lo que yo necesitaba. Y sin este momento yo no podía escuchar a Dios. O por personas especiales que tienen un supuesto acceso a Dios más amplio o directo que nosotros. Yo necesito escuchar del hombre de Dios o necesito escuchar de tal persona que me va a dar el acceso a Dios que yo necesito. Pero hermanos, Dios ha hablado. Nos ha dado su palabra. Y no solo los apóstoles se murieron para que nosotros pudiéramos tener la palabra de Dios, sino que a través de la historia, creo que era Cipriano Valera, creo que él mismo sufría porque traducía la palabra de Dios para la gente. Y muchos han muerto, no solo para que nosotros podamos estar aquí, cada uno con una Biblia en la mano, sino que para que muchos otros en este mundo pudieran tener la luz de la palabra. Acerquémonos a la antorcha que tenemos. Dios ya ha hablado. Y puede ser que Dios, en su gracia, nos puede dar algunas experiencias en que sentimos que Él nos habló en una manera especial. Yo no digo que no lo puede hacer. O orando, Dios nos da una respuesta que necesitamos. Pero en realidad, creo que lo que nos llama a hacer Dios es: aférrense a la luz de mi palabra. Ya he hablado, ya tienen todo lo que necesitan en sus manos.